Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay personas difíciles de olvidar, personas que conocemos durante nuestra juventud, que vemos con alguna frecuencia durante cierto número de años, porque estas personas se desenvuelven en los mismos círculos que nos desenvolvemos nosotros y que jamás volvemos a ver después o dejamos de ver durante décadas porque los rumbos de ellas y los nuestros no vuelven a coincidir. Pero estas personas a las que me refiero son difíciles de olvidar porque tienen algo que las distingue de las demás. Y eso que las distingue puede ser tan agradable que la memoria rehúsa, señoras y señores, rehúsa privarse de su recuerdo. Consciente quizás de que ese recuerdo de esa persona puede ser un paliativo a todo lo desagradable que la vida pueda luego depararle, ¿no? Hoy está con nosotros una actriz cubana a quien creo haber conocido durante su adolescencia, durante sus años de estudiante y sus primeras incursiones en el teatro y en la televisión. Y si algo no he podido olvidar, es el ángel que la acompañó siempre. La frescura, la vivacidad, la simpatía que esta joven derrochaba. Esa actriz de ojos grandes era como una niña en el cuerpo de la mujer que comenzaba a ser. Tenía algo de cervatillo, de venado pequeño, algo de esos animales en los que la inocencia no es un hecho que se sobreentiende, sino algo ostensible, tan ostensible como encantador. Esta joven, tengo que decirlo, era un claro en el bosque de aquellos días a veces anubarrados, y así la he recordado siempre, seguro de que dondequiera que ella estuviera, todo iba a sonreír y a sonreírle, todo iba a agradecerle que ella existiera. Hoy está con nosotros Connie Ramírez, una de las protagonistas originales del programa de televisión ¿Qué pasa, USA? Y una de las excelentes actrices que en estos momentos cosechan ovaciones en la obra de teatro ¿Qué pasa, USA? Hoy. Para mí, señoras y señores, es motivo de gran alegría no solo volver a verla, sino saber que hoy, quién sabe cuántos años después de no vernos, vamos a conversar como nunca antes conversamos. Hola, Connie, ¿cómo estás?
Un millón de gracias, qué introducción tan bella. Pero bueno, ya tus oyentes saben que tú tienes mucha facilidad de palabras.
Bueno.
Es de verdad, y el público... Miren, yo nunca había estado aquí en Radio Martí, para que sepa la gente. Me ha emocionado mucho estar aquí. Radio Martí. Con el acento en la I. Estar con Orlando, es verdad, nos conocimos hace muchos años cuando estábamos, bueno, yo estaba tomando clases de actuación. Ajá. Y mantuvimos una amistad, y siempre que nos veíamos conversábamos horrores, cantidad. Siempre había tópico de conversación, y estar aquí me emociona, es muy lindo. Estoy muy contenta que se ha hecho realidad el traer ¿Qué pasa, USA? A escena.
Claro.
Por todas estas décadas, y son 40 años, señores, siempre se había hablado de que una idea de traer un ¿Qué pasa, USA? En película. Ajá. O en un especial. Ajá. O quizás hasta una serie. Pero por una razón u otra, nunca se dio. Uh-huh. Y muchas veces a mí me contactaban, tú estarías dispuesta y todo esto. Y yo decía, sí, cómo no, pero ahí moría todo. Uh-huh. Hay un señor que se llama Nelson Alvareda. Yo no conocía quién era Nelson. Y resulta que este señor, nacido aquí, uh-huh, de padres cubanos, adora ¿Qué pasa, USA? Y él siempre quería tener eso, porque creció viendo los programas.
Viéndolos a ustedes.
Exacto, claro. Viendo los programas de ¿Qué pasa, USA? Y identificándose con todas las cosas de que si chaperona, que si ponte el suéter, que va a llover y todo ese tipo de cosas, que todavía hacemos. Y él dijo, no, vamos a hacerlo. Y y tiene una pasión y un fervor que se logró. Y ha sido, no te puedo explicar, Orlando, el amor de la audiencia, del público miamense.
Lo entiendo. Hace un par de días estuvieron aquí, como tú sabes, ajá, Ariel Texidor, sí, y sí, Pedro Balmaceda, ¿no? Sí. Y me hablaron de eso, ¿no? De la emoción del público, del entusiasmo del público, del cariño del público hacia todos ustedes.
Sí, es increíble que hayan pasado todos estos años y la gente es un amor incondicional, uh-huh, es increíble. Efectivamente, en la obra traemos un poquito de todo. Hay la nostalgia, uh-huh, la comicidad, uh-huh, el bilingüismo que marcó Qué Pasa USA, uh-huh, las distintas generaciones. Wow. Y la gente después viene y me saluda y me dice, me hiciste llorar y reír. Uh-huh. ¡Qué satisfacción! Claro. Claro, yo no quiero que la gente llore, pero sí.
¿Entiendes?
Es un llanto lindo, no, uh-huh, es un llanto, uh-huh, de dolor, es un llanto de memorias, claro, de nostalgia.
Es que hoy los que son ya adultos y peinan incluso algunas canas, crecieron, sí, viéndolos a ustedes, sí, en la televisión, ¿no?
Sí.
De manera que ustedes con esta obra que se está presentando en estos momentos en Miami le han devuelto a esa gente un episodio de su vida.
¡Exacto!
Que había quedado muy atrás, ¿no?
Sí.
Y de repente verte a ti, ver a Ana Margo, sí, ver a Stephen Bauer.
Barbara Ann Martin. La
americanita.
La americanita, que, ¿no?, siempre era eso. Esta americana no entiende nada.
Así es.
Y tenemos un elenco excepcional. Mm. Está Vivian Ruiz.
Claro.
Excelente.
Vieja amiga nuestra también.
Exacto. Oh, Vivitica, vamos de años atrás.
Claro.
Marta Picanes, ajá, Ariel, man, como comentaste. Uh-huh. Un trabajo que cuando estábamos ensayando yo dije, Violetica, te vas a tener que poner las pilas porque estos actores son buenos.
¿Van en serio?
Sí, porque algunos los conocía como a Vivian Ruiz, a Marta Picanes, pero otros no. Ajá. Muy, muy buenos.
Además, tienen un director fuera de serie.
Ese,
¿no?
Les cuento, nuestro director es Gonzalo Rodríguez. Gonzalo es una persona que ha hecho y ha dirigido de todo.
Ajá.
Zarzuelas, clásicos.
Musicales.
Musicales, ajá, clásicos, cosas nuevas, obras recientes. Es fuerte, uh-huh, es duro, uh-huh, pero sabe lo que está haciendo.
Claro.
Tiene que ser fuerte, tiene que ser duro para que nosotros captemos lo que es globalmente la obra. Uh-huh. El hombre es buenísimo.
Uh-huh.
Una de las cosas que a mí me impresionó mucho cuando yo primero, porque eres mi primera vez es trabajando con él,
ajá,
lo conocía, pero socialmente, ajá, no trabajando. Cuida mucho al actor.
Uh-huh.
Y eso es una cosa que a mí me sorprendió porque estando en California, los directores no cuidan tanto los actores.
Uh-huh.
Están más, si es en frente a cámara, están más en los ángulos de cámara, en esto.
Uh-huh.
Y Gonzalo es de veras una persona que protege al actor,
uh-huh,
lo cuida, lo engrandece.
Ah, qué bueno.
Muy, muy bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Una pregunta.
Sí.
Tú y yo nos conocimos en el Miami-Dade College en los años 70, ¿no es así?
Sí. Mi primera obra de teatro fue en 1975.
¿75?
Sí. Ajá. En el grupo Prometeo.
Claro.
Dirigido por Teresa María Rojas.
La gran Teresa María Rojas.
Exacto. Es más, en esa obra Vivian Ruiz, ajá, que ya era alumna avanzada de Teresa, estuvo. Fue nuestra
mira
primera
eso
obra de Vivitica y yo. Y ahí continuamos. Después yo pasé a la Universidad de Miami. Me gradué, después me fui para Los Ángeles, uh-huh, y llevo viviendo allá 30 y pico de años.
30 y tantos años.
Sí, 30.
Yo recuerdo que yo trabajaba en esa época para el programa bilingüe.
Correcto.
¿Te acuerdas?
Correcto.
Y la oficina mía estaba al lado de la oficina de Prometeo.
Claro.
De manera que yo me, en el séptimo piso, creo que era la oficina de Prometeo, sexto o séptimo.
La memoria no me llega
allá
tanto.
Allá arriba donde estaba María Madruga.
¡Ah, María Madruga, Dios mío!
¿Te acuerdas?
Y la audiencia dirá, ¿de qué? ¿De quiénes están hablando esta gente que
bueno,
de nuestros recuerdos,
sí,
señores?
Sí, sí. Amistades de los años 70, yo no he vuelto a ver muchas veces ya a María Madruga desde entonces, pero había un ambiente muy especial en ese pasillo porque estaba Prometeo allí.
Sí.
Estaban todos ustedes entrando
sí.
y saliendo, ¿no?
Correcto.
Y e inmediatamente después... Pocos años después, tú comenzaste en ¿Qué pasa, USA?
Sí, sí. Yo, en realidad, es más, en Prometeo comentaron que estaban haciendo audiciones.
Ah, quería preguntarte eso.
Sí.
¿Cómo llegaste tú a ser parte del elenco de ¿Qué pasa, USA?
Bueno, comentaron en Prometeo que iban a hacer un programa bilingüe y que estaban haciendo audiciones para personajes y que estaba el personaje de la hija y el hijo del matrimonio. O sea, que serían los personajes de Carmen y Joe Peña,
ajá,
Ana Margo y Stephen Bauer. No habían mencionado acerca de las amiguitas de Carmen. Y estos personajes se suponen que o habían nacido aquí o habían venido chirriquiticos,
ajá,
tú sabes, de un año, una cosa así.
Ajá.
Y yo llegué a mi casa y yo tengo una hermana, es la única hermana que tengo, Betty. Y yo le comenté a mi hermana, ay, van a hacer audiciones para un programa de televisión. Y mi hermana dijo, ¿tú no vas a ir? Dije, no, porque yo creo que el personaje debe de hablar sin acento. Yo llegué a Estados Unidos con 14 años y tengo acento, o sea, hablando inglés. No es una cosa súper pesada, pero sí lo tengo. Entonces, a mí nunca se me ocurrió. Y mi hermana, que es una que me apoya todo el tiempo, me dijo, no, tú tienes que ir. Eran las 6:30, 7 de la tarde. Me dice, ponte maquillaje y nos vamos a una de esas, porque ni siquiera tenía fotografía,
ajá,
a una de esas fotógrafos, no sé si era Muñoz, o, en realidad no me acuerdo quién era. Estaba en la calle 27 Avenida, eso sí me acuerdo, 27 Avenida. Me llevó, me sacaron fotografía y así fue como yo mandé una foto
a los productores
de Que Pasa, ajá, USA.
Ajá.
Y un resumen corto, porque yo en realidad había hecho algunas obras con Prometeo y las clases de Prometeo. Me llamaron para audicionar, quizás la inocencia de ese momento, yo creo que ni nerviosa me puse.
Uh-huh.
Audicioné, en ese momento audicioné para las tres muchachas, el papel de Carmen,
ajá,
el papel de Violeta, y hasta me pusieron a audicionar para el papel de Sharon, que es una americana. Pero me imagino que ellos lo que querían saber era cuál era la versatilidad del actor,
claro,
¿no? Qué distinto hacía un personaje al otro. Y ahí estaba el director, Bernard Lechowitz, estaba Pepe Bahamonde,
claro,
el productor. Y bueno, y después me llamaron y me dijeron que me lo dieron.
¡Qué maravilla!
Es más, después que yo hice la primera temporada y había salido el primer programa, yo me vi en la televisión y yo fui un martes, que eran mis clases de Prometeo, fui un martes a Prometeo para decirme que yo me despedía como actriz, porque había sido horrible lo que yo había hecho, ¿Qué pasa, USA? Porque claro está, la actuación de teatro a la actuación de televisión o cine son muy distintas.
Muy distintas, claro.
Y una de las cosas que a mí me había molestado muchísimo era que en una escena en la cocina yo me senté y me paré muy rápido.
Mm.
En televisión tienes que darle un poquito de tiempo que el camarógrafo te siga.
Ajá.
Y lo mío con Violetica era para arriba y para abajo. Y yo dije, no. Y me acuerdo que le dije a una compañera, no, yo vengo a despedirme porque, ¿qué va? Soy muy mala.
Ajá.
Pero uno aprende entonces a actuar para la televisión,
claro,
para la cámara,
claro,
que es muy distinto a
actuar en teatro.
Sí, y me alegro de no haberme despedido,
no,
porque lo he disfrutado.
Qué maravilla. ¿Pero sospechaban ustedes la repercusión que iba a tener ese programa en Estados Unidos?
Jamás.
Jamás, ¿verdad?
Jamás.
Porque lo hicieron con un presupuesto muy limitado.
Sí, era un presupuesto corto, era un programa local, o sea, originalmente era solamente para acá.
sobre una familia cubana.
Exacto.
En los años 70, ¿no?
Exacto.
Y un programa bilingüe.
Correcto. Empezamos en el año 79, creo que fue cuando primero salió, y hicimos 5 temporadas, o sea, que se terminó en el 84. Fue un programa bilingüe de una familia cubana con dicharachos cubanos. ¿Quién iba a querer
claro,
ver eso?
En Estados Unidos, fuera de Miami.
Pero sin embargo, tópicos que se hacían, como por ejemplo la chaperona, es una cosa muy latina,
claro,
que no solamente aplica para los cubanos, sino aplicaba para un venezolano, un argentino, un hondureño. La protección eso de, a las niñas cuando van a salir. Después el programa va nacional. Empezamos a recibir, como es natural, en aquella época no había correo electrónico ni nada de eso.
Cartas.
Cartas de Ohio, del centro de los Estados Unidos, que nosotros decíamos, pero bueno, nuestra
¿qué tiene que ver esta gente con nosotros?
Nuestra compañera y excelentísima actriz Glenda Díaz Rigao, que hacía el papel de Marta, tenía un matrimonio de personas ya mayores en así, en Nashville, uno de esos sitios, que le escribían regularmente porque la adoraban. La adoraban. Y entonces, ¿qué pasa? USA se ha convertido en el I Love Lucy.
Mira, ahí lo tienes, claro, sí, claro.
Que
obra en gran parte de otro cubano.
Exacto.
De Ciernaz.
De Ciernaz,
¿no? Sí,
exacto,
hablamos de él hace un par de días.
Ah, mira qué casualidad.
Claro, claro.
Y se ha convertido en un I Love Lucy. Y a mí lo que más me impresiona es que después de tantos años, la gente se recuerda de nosotros. Personas me han dicho bocadillos de Violeta.
De veras.
Que yo no me acordaba que había dicho, de episodios que le impactaron. Y ese cariño de te conozco de toda una vida.
Claro.
Ese tipo claro, de cosas.
Qué maravilla.
Yo nunca lo pensé. Yo de verdad que lo hice, lo disfruté muchísimo. Yo decía, me pagan por aprender. No que me pagara mucho, pero bueno. Aquí yo estoy aprendiendo a no moverme rápido frente a cámara y que el camarógrafo me pueda seguir, a ponerme en mi luz sin perder mi personaje. Esto para mí fue divino. Aprendí muchísimo de Belia Martínez.
Sí, ¿a quiénes echas de menos de manera especial? Belia.
Belia Martínez, tan excepcional actriz. Recuerden, señores, Belia Martínez nació en Tampa. Por lo tanto, el inglés de ella era impecable. Ajá. Era como de la Universidad de Oxford. Impecable. Sin embargo, la cara de ella, las reacciones, nadie sabía que ella no hablaba inglés.
Ajá.
Porque lo increíble, increíble. Manolo Villaverde es otro. Manolo Villaverde tiene muchísimo conocimiento, cultura. Y cuando estábamos, y es muy simpático, cuando estábamos en los recesos de las grabaciones, él hacía cuentos, cosas que entonces en aquella época yo decía, ay, cómo sabe este señor. Ahora veo que con los años uno va aprendiendo
claro,
mucho.
Claro. Ana Margarita.
Ana Margarita.
Cuánto talento en esa mujer,
sí,
¿verdad?
Cuánto talento.
¿Podía hacerlo todo?
Sí. Cuando ella cantó en Noche Cubana un episodio de ¿Qué pasa USA? Y esa señora sale y canta, vaya, es increíble.
Sí. Amigos, perdón, Connie, amigos, para aquellos que ustedes que no recuerden con exactitud a estas personas que Connie está mencionando, todos tuvieron carreras estupendas en la Cuba anterior a 1959. Sí. Fueron grandes figuras de la televisión cubana, del teatro cubano, de la radio.
Sí.
Belia era ya una diva del teatro cubano, ¿no?
Sí.
Y nada, a partir de 1959 abandonaron la isla y tuvieron que comenzar de cero en Estados Unidos. Y ahí ven ustedes lo que nos está diciendo Connie, ¿no? Esa gente acogió a una nueva generación de hijos de cubanos aquí en el exilio,
sí,
y les dio el empujón necesario para que siguieran el trabajo que ellos todavía estaban haciendo.
Sí, y es excepcional ver cómo en Miami se hace teatro, buen teatro. Ok, siempre hay las cosas más
ligeras.
Ligeras, pero que se sigue la cosa de teatro. Porque en Cuba el teatro, el ballet, eran cosas que se iba.
Claro.
Uno iba al ballet, claro. Uno iba a las zarzuelas.
Había una tradición.
Exacto. Ajá. Y que aquí la continuamos. Ajá. No será que tengamos 40 obras
al mismo tiempo.
Pero óigame, señores, hay que hacer un esfuerzo para poner algo en escena increíble.
Claro.
Financiero, dando tiempo, porque todos tenemos que comer y trabajar. Uh-huh. Los ensayos, hacer teatro no es nada fácil.
Y sin embargo, hay cubanos que insisten en mantener viva esa tradición en Miami.
Y eso es admirable, eso es para aplaudir y para apoyar.
Claro. Connie, tenemos que hacer una pequeña pausa.
¿Cómo no?
Sí, enseguida continúa escuchándote.
Okay.
Amigos, espérennos.
Aunque todo ya cambió, siempre siguen a mi lado, siempre siguen a mi lado, siempre están donde estoy yo. Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Noche, el silencio me llena de recuerdos de pena, de nostalgia de ayer. Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. Con el viento, nadie más. Paisajes.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Paloma San Basilio interpretando bellamente Recuerdos. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al dúo Pimpinela interpretar una linda canción titulada Las cosas simples de la vida. Como todos ya saben, hoy tengo la gran alegría de tener aquí como invitada, como interlocutora, a Connie Ramírez, la excelente actriz cubana, quien no veía desde hace muchos años y a quien recordaba con tantísima simpatía. Connie Ramírez está en Miami, participando, por supuesto, en la representación de ¿Qué pasa USA hoy? Esa obra de teatro basada en el célebre programa de televisión que ha tenido tanto éxito en Estados Unidos. La obra también lo está teniendo y de eso vamos a hablar en cuestión de segundos. Pero antes de hacerlo, yo quisiera darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar ahí. Quisiera darles las gracias también a los amigos de TV Martí, que están ayudándonos a transmitir este programa. Y, por supuesto, darle las gracias otra vez a Connie, que ha aceptado mi invitación a pasar este rato con nosotros.
Ha sido divino, divino, ¡ah!, divino. Por ahí está el calvito que nos está haciendo todos los aparatos, que yo no sé nada de eso. Pero, y qué buena elección con esas canciones que pusieron en este intermedio. Recuerdos, qué lindo, estamos, ¿verdad?, recordando. Ay, ahora me siento como una vieja cubana. Senior citizen, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, quería decirle a los oyentes,
sí,
que, ok, no es nada más que viejos como nosotros. En la obra Que pasa USA Today o Que pasa USA Hoy, también tenemos carne fresca.
A ver.
Hay un muchachón muy, muy bonito. También está Tania Guzmán, muy linda. O sea, que pueden disfrutar los ojos de belleza.
Amigos, no hay nada de viejo en Connie Ramírez. Yo no sé por qué ella dice esas cosas.
Es el amor
cuando
que
hiciste,
me tiene.
No, cuando hiciste Que pasa USA, eras una niña.
Ah, sí, entonces ahora soy una niña mayor.
Claro, eso es lo que parece.
Y por favor, vayan a vernos. Me encantaría que me fueran a ver, aunque nos veamos en la acera del teatro, yo voy y nos sacamos una foto en los celulares, un beso, un abrazo, porque han sido muy lindos conmigo. Vamos a tener esta semana funciones jueves, viernes y sábado.
Ajá. ¿A qué horas?
Ok, a eso voy. Jueves a las 8, viernes a las
8 también.
8 también. Y luego el sábado se aumentó una función de matiné por muchas personas que quieren ir.
El
matiné es a las 2 de la tarde. Ajá. Y luego la función también a las 8.
Así es.
Es en el Arch Center. Ajá. Un lugar que yo no conocía y es un teatro
espectacular.
Me dicen que es el segundo mejor teatro de Estados Unidos. Ajá. Me comentó un empleado de ahí. Tiene 2.100 o 2.200 butacas.
¿Y ustedes han repletado ese teatro?
¿Se imaginan, señores? Hemos estado en ciertos días completamente llenos. Otros días de 92% lleno. Otros días 96 y 97% lleno. Yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cuánta gente nos viene a ver? 2.100 butacas o 2.200, no estoy segura. Por 10 funciones. Ajá. A teatro lleno. Ajá. Con unas pocas butacas vacías. Y cuando digo pocas, de verdad son 3, 5, 7 lo máximo. ¿Qué muestra de cariño?
20.000 personas.
¿Qué muestra de cariño?
¿A qué atribuirle ese éxito, el del programa y ahora el de la obra?
Como estábamos hablando anteriormente fuera de micrófono, yo honestamente, bueno, el programa, la serie de televisión, quizás fue por lo nuevo de el bilingüismo, pero en realidad yo no sé por qué gustó tanto. Es una incógnita para mí. Luego, ahora la obra de teatro, como estábamos conversando, Orlando, la gente se reencuentra con aquel pasado de todos nosotros. Es un reencuentro personal de la audiencia con qué pasa USA Today. Y todos nos quieren ver.
Es que yo creo que en cierta forma, como comentábamos antes de volver al programa, la gente se reencuentra consigo misma. Es decir, viéndolos a ustedes, vuelve a ser quienes fueron hace 40 o 30 y tantos años.
Sí,
¿no?
Sí.
Y para ellos es un rato como si de repente el tiempo no hubiera pasado, se hubiera suspendido.
Exacto, que se queda ahí paralizado. Y para mí como actriz es cuando primero me hablaron de esto y ya yo había dicho que sí, yo dije, pero me he metido entre las patas de los caballos, que yo hice, ¿por qué yo dije que sí? Y en realidad una de las cosas que yo dije que sí fue porque mi esposo, que era americano, de padres alemanes, cuando me dijeron de venir a hacer la obra, yo se lo había comentado a él y yo dije, no, yo no voy a hacerlo, porque hacer una obra de teatro significa que tengo que estar fuera por lo menos un par de meses. Ajá. Y yo, él y yo, muy, muy unidos, y yo no voy a estar 2 meses lejos de ti. Y él me dijo, no, yo creo que tú lo debes hacer. Yo creo que eso es una cosa en tu carrera que sí la debes hacer. Él también era productor de televisión. Y yo dije, okay, bueno, yo voy y lo hago. Si tú vas a Miami a verme y te quedas un tiempo conmigo para no estar tanto tiempo separados. Ok, perfecto. Desafortunadamente, mi esposo falleció hace cerca de 2 años. Y yo le había prometido a él que yo lo iba a hacer. Y él quería que yo lo hiciera. Y por eso fue que yo dije, sí, yo lo tengo que hacer. Pero después, como actriz, que soy insegura como actriz, dije, ¿qué yo hago haciendo un personaje 40 años más tarde? ¿Cómo creció? ¿Cómo desarrolló Violeta? Los manerismos. La voz de Pito la sigo teniendo, así que eso no tenía que preocuparme. Pero es ese tipo, porque cuando antes yo hacía el programa, yo vivía en Los Ángeles, venía todos los años a hacer una temporada. Cuando a mí me avisaban y me decían, ok, vamos a empezar a grabar dentro de un mes, yo, que personalmente no sé de comprar revistas, me iba al supermercado y me iba a comprar revistas, pero a ver cuál revista compraría Violetica. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez compré en aquella época, no sé si todavía existe esa revista, Seventeen, que era para teenagers, de 15,
para adolescentes.
Ajá, para adolescentes. Y para yo regresar a sentir más mi personaje. Y hacía cosas y compraba cosas que Violeta compraría, no que mi persona comprara, como parte de mi trabajo de actuación. Pero ahora yo decía, bueno, ¿y que yo, cómo yo incorporo otra? Pero nada, te llega.
Te llega, llega, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué
sí,
bien, qué bien.
Sí.
Háblanos un poco de tu vida anterior al teatro. ¿Dónde naciste tú en Cuba?
Ok, yo nací en La Habana, Cuba. Vinimos, mis padres, mi papá tenía un negocio de un cafetín, digamos, y después con el sistema y eso empezó a trabajar para los pasaportes españoles, o sea, para inmigración, digamos. Y mi mamá era médico. Cuando mi papá trabajaba en inmigración haciendo el papeleo de pasaportes para tantos españoles que habían en Cuba, le dijeron que tenía que cargar armas. Y mi padre, una persona muy pacífica, le dijo, no, yo no llevo un arma a mi casa, yo tengo 2 niñas y yo... Y lo botaron. Y entonces vinimos para Estados Unidos. Yo tenía 14 años cuando vinimos con mi hermana, mi mamá y mi papá. Llegamos a Miami como todos, pero no nos dejaron quedar porque ya la población cubana estaba creciendo mucho.
Excedía los límites.
Exacto. Y entonces,
correctos, entre comillas.
Exacto. Y entonces nos querían mandar a New York. Y mi hermana padecía de asma y mi mamá dijo, no, hay mucho frío, y siendo médico, ella dijo, no, no. Y entonces mi mamá tenía un número de teléfono de un pariente de pariente de pariente que vivía en California. Uh-huh. Lo llamaron y el señor y su familia dijo, sí, cómo no, que vengan. Ajá. Y nos fuimos para Los Ángeles, California. Allá vivimos como 4 años, mi hermana y yo hicimos high school allá. Y después, por razones de mi madre ser médico, aquí tenía compañeros y colegas que le decían, Luisa, ven para acá, que nos estamos reuniendo para estudiar, para tomar el examen. Ajá. Nos mudamos para acá y ahí yo empecé a ir a Prometeo.
¿Cómo descubres tú tu vocación para el teatro? ¿Fue una cosa inesperada o fue algo que tú siempre sentiste que estaba en ti?
Desde niña chiquita, a nosotros nos llevaban mucho al ballet, a la zarzuela y al circo. Mm. Y como yo en realidad no sabía, yo decía que yo quería ser artista de circo. Eso era lo que yo quería hacer. Porque no me podía dar cuenta, pero desde chiquitica, artista de circo y artista de circo. Ah. Y toda oportunidad que yo tenía, imitaba a Betty Davis, sin que la gente me viera, porque me daba vergüenza. Ajá. Pero yo me creía Betty Davis y todo. Así que siempre me llamaba la atención y esa era mi vocación. Claro está, al venir acá, una vez más, ser latino, con acento hablando en inglés, etcétera, etcétera, las posibilidades, yo dije, aquí no hay ninguna, voy a tener que buscarme otra vocación. En un momento pensé, trabajador social que da psicoterapia, porque también me llama mucho la atención y me intriga cómo es que el cerebro humano funciona. Ajá. Entonces esa era la segunda, el plan B. Pero nada, vino lo de Prometeo, que también mi hermana lo vio en la televisión, un anuncio de que en Miami-Dade se estaba impartiendo clases de actuación y ella tiene que ir para allá. Claro, una vez más me empujó ahí.
¿Cuántos años estuviste en Prometeo?
Como 5, yo creo que yo entré en el 74, en el 75 hice mi primera obra y para el 79 ya no estaba. Ajá. Así que estuve allá.
¿Y después qué te lleva a Los Ángeles? ¿La búsqueda de más oportunidades?
Sí, y mientras que estaba haciendo ¿Qué pasa?, una persona que hacía directora de elenco, casting director de Warner Brothers, mostró cierto interés en mí. Entonces yo dije, una vez más, mi hermana empujándome, vete para allá, entrevístate con la señora. Y ahí entonces ya me quedé. Ahí hice mi vida, seguí haciendo...
Hiciste series de televisión,
sí,
¿verdad?
Sí, hice teatro, hice series de televisión.
Hiciste doblaje.
Sí.
Doblaste algunos programas importantes,
sí,
¿no?
Hice doblaje, hice caricaturas. Y el doblaje para... Hay dos nacionalidades que tenemos los acentos fuertes. Mm. Los argentinos y los cubanos. Mm-hmm. Que muy marcados, ¿no? Mm. Y cuando... Una forma también de vivir mientras que te llegaba papeles para hacer era haciendo doblaje. Ajá. Pero en realidad no me daba mucha oportunidad porque tenía acento cubano. Y entonces, pero hubo un director de doblaje mexicano que sabía mucho y me empezó a dar oportunidad y a darme personajes pequeños a doblar. Y ahí fui, hicimos Housewives,
la serie famosa de las mujeres.
Sí. Y entonces aprendí a esconder mi acento cubano.
¿Aprendiste a esconderlo?
Sí.
Mira qué cosa tan tremenda esa.
Ay, más o menos. Pero aquí, estando aquí en Miami, uno regresa a sus raíces, claro. A su sangre.
¿Echas de menos Miami?
Sí. Y no.
A ver.
En California ya yo me sé dónde está la tintorería que yo voy. Uh-huh. Aquí tengo que estarle preguntando a todo mundo, ¿a qué tintorería se va ese tipo de la cosa cotidiana, ¿no? De que sé que voy a tal marca y en tal pasillo encuentro tal cosa.
Claro.
Aquí como que me pierdo, gracias a Dios que está ahora el GPS, porque así llegué aquí. Pero por otra parte sí extraño...
¿Qué echas de menos?
No poder parar a comerme una paretela borracha.
Ah.
O un pastelito de queso en cualquier esquina. Por supuesto, tomarse el cortadito con el pastelito
claro,
de queso.
Claro, claro, claro. Y a tu hermana, por supuesto, ¿no?
Absolutamente. El orgullo de contra, mira cómo hemos hecho aquí, cómo ha crecido Miami. Mm. No solamente los cubanos, no puedo ser tan obsesionada con mi raza, pero porque los latinoamericanos, los venezolanos, uh-huh, hondureños,
colombianos,
uh-huh, ay sí, los pata, los ay, que son los tostones, pero que ellos los hacen distintos, que son muy ricos. Ay, miren señores, si ustedes supieran aquí el
operador que tenemos
es divino, Tacón Pizza me ha dicho la letra para que no se me olvide el bocadillo en escena. De verdad que nunca pensé, y esto se lo digo a la audiencia, no hablando, ni siquiera lo estoy mirando, de verdad que se siente uno tan rico estar aquí en casa, de verdad.
Qué bueno.
Que sí. Sí, se siente rico.
Y a mí me encanta verte, de veras.
Gracias.
Y saber que has podido hacer una vida haciendo, valga la redundancia,
sí,
lo que te gusta hacer,
sí,
¿no?
Sí.
Y que de repente ahora surja esta maravilla.
Esto es divino.
De verte otra vez en ¿Qué pasa, USA?
Sí, y reunirme con el elenco original. Ajá. Fue muy emotivo.
Claro.
Stephen Bauer lloraba, claro, como un niño.
Claro.
Ana también, muy emotivo, muy emotivo.
Qué maravilla, Connie, qué maravilla.
Vayan a vernos, please.
Sí. Este jueves, viernes y sábado, ¿no
sí,
es así?
Correcto.
En el Arch Center.
Correcto.
Van a pasar un rato
muy agradable.
Inolvidable.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido.
Y así, señoras y señores, escuchando a Juan Luis Guerra interpretar su bachata rosa, vamos a poner fin al programa de hoy. Connie, gracias. Qué gusto verte y qué gusto volver a conversar contigo.
Ha sido una satisfacción estar aquí, haberte visto, haberte conversado contigo, abrazarte al ingeniero Calvito que se me raspa, un millón de gracias. A todos ustedes, gracias por tanto amor y tanto apoyo que nos han dado. Gracias.
El viernes vamos a aplaudirte.
¡Ay, sí!
A ti y a tus compañeros.
Gracias.
Amigos, hasta pronto.
Ilusiones, un corazón al desnudo.